se desliza rápido como una centella en esas aguas tan agradables, tibias y transparentes. Nadie lo detiene. Allá arriba, percibe la luz del sol. Sube de un coletazo magistral y llega a la superficie. Pero ahí él no puede respirar. De un diestro salto, baja nuevamente a las profundidades. Enfrente, unas rocas. Ágil y veloz, hace un rodeo. A la izquierda, un callejón. ¿Dónde llevará? Se introduce en él feliz y contento como un pececillo dorado, aventurero sin igual. Avanza entre las paredes rugosas. Gira a la derecha. Nuevamente al mismo lado. Adelante. Sube ligeramente. Ahora el callejón baja en picada. Acelera con sus nerviosas aletas y su vivo timón. Más rápido, más rápido, más rápido. Ya no hay luz. El agua está fría. No puedo detenerme. Dios mío, ayúdame. Tengo miedo, por favor. Arak, Arak, despierta. Ya te fuiste de viaje otra vez y te perdiste en tu sueño. Arak, despierta. Uf, así, aquí vengo. Ya regreso. Otra vez me había extraviado en ese callejón sin salida. ¿Me podrías traer una taza de leche calentita, por favor? Eso me tranquilizará. Arak no puede levantarse a preparar su leche. Tampoco puede levantarse a tomar el fresco de la noche sobre la azotea, mirando el firmamento. Cuando los de la casa se van a dormir, solo se puede quedar con los luceros de su imaginación. Las noches son largas y las pasa inventándole nombre a todas sus estrellas hasta dormirse. En verdad, él no se llama Arak, pero desde que siendo niño tuvo esa terrible fiebre y ese dolor de cabeza y ya nunca más se pudo mover, cada vez que le preguntan su nombre dice Arak. O sea, el viajero. La familia piensa que por lo menos eso le puede servir de consuelo y lo dejan. Y después de tantos años, ya nadie se acuerda que de chiquito se llamaba de otra manera. Está paralizado, pero solo del cuerpo. Su mente vagabundea constantemente y a veces se va por callejones oscuros, como quisiera correr. A veces lo logra y escapa de ese sitio de tinieblas y peligro, pero la mayor parte del tiempo no lo consigue. Dios mío, ayúdame. Ni siquiera puedo ir al templo a ofrecer algún sacrificio por mis pecados. Aquí estoy varado, peor que un pez en la red. Y así pasa su vida, viajando en su mente. Él sabe que muchos de sus viajes lo llevan a lugares prohibidos e incorrectos. Al principio lo hacía por jugar. Total, no es más que un pensamiento loco, se decía. Pero poco a poco se ha ido haciendo esclavo de ese tipo de sueños y en vez de viajar libremente con su imaginación, no es más que un rehén en esos lugares oscuros. Los evita como puede cuando está despierto. Pero de noche es otra cosa. El pececillo aventurero siempre termina encerrado en esas negras profundidades y de donde no puede salir sin que alguno de sus amigos o alguien de la familia lo despierte. Arak vive en Capernaum, un pueblito apacible y trabajador a orillas del mar de Galilea. Su familia tiene como oficio la pesca. A veces lo llevan a orillas del mar, como un bulto, a tomar el sol de primavera, tempranito, casi de madrugada, cuando los pescadores están regresando de su nocturna cosecha acuática. ¿Cuántas veces ha observado las redes con tantos pescados saltando, enroscándose, queriendo respirar, hasta que no se mueven más? El que más le ha impresionado fue aquel pececillo dorado que saltó, saltó desesperado y sin saber cómo en uno de sus brincos encontró la libertad. Había saltado con tanta fuerza que pasó por sobre el borde de la red y cayó al agua, acogedora y vivificante. Esa fue la primera noche en que soñó con ser un pececito dorado, aventurero y libre. En este momento, Capernaum no es un pueblo tranquilo como de costumbre. Desde que ese rabí llamado Jesús ha tomado el pueblo por residencia, ya no hay tranquilidad. Él no tiene casa. Vive donde Simón Pedro, el pescador, ese de gran vozarrón que manda a su gente con energía y mano firme. El corazón de Arac tampoco está tranquilo. Cada día que pasa y oye lo que se cuenta sobre Jesús, ve con más claridad el estado en que se encuentra. No es un pescadito en pos de libertad, sino que navega en aguas turbias, frías y amedrentadoras, sin descanso alguno. Solo que en su sueño de pobre inválido permanece constante un tenue rayito de luz allá arriba, en la superficie. Y el sueño se repite, y se repite cada vez con más fuerza desde que llegó Jesús a los alrededores, y cada vez que oye su nombre, sus ojos se levantan hasta fijarse en aquel reflejo brillante. ¡Qué vergüenza! Sin haber podido ir al templo en todos estos años a ofrecer sacrificios por mis culpas, ¿cómo presentarme a él? Me han dicho que tiene una mirada que lo ve todo, aunque noble, dicen, y acogedora, y que inspira confianza. Dicen que se ve tan puro. Incluso algunos piensan que debe ser el Mesías tan esperado. ¿Cómo? ¿Y si fuera el Mesías? Estoy varado, varado, totalmente encallado. Hoy lo lavan con esmero. Le ponen túnica limpia, cambian la sábana gruesa de su camastro y hasta le ponen turbante. Eso quiere decir que lo sacarán de la casa. ¡Qué alegría! Aunque no pueda moverse, cómo le gusta que lo saquen a mirar el movimiento de la vida con sus ojos insaciables. Llegan sus cuatro amigos, fieles compañeros desde hace tantos años. Vienen contentos, algo traman. ¿Qué pasa, Efraín? Ya verás, compadre, ya verás. Hoy te tenemos una sorpresa. Oh, cómo le gustan las sorpresas. Su corazón late tan fuerte y desordenado que en nada se distingue de esos indefensos pescados que tanto ha observado debatiéndose en la red. Duele el pecho que lo encierra. No importa, está vivo. Los amigos amarran unas cuerdas a cada punta del grueso edredón de oveja que le sirve de camastro y levantan a un tiempo al paralizado viajero. El gato que dormía a sus pies se despierta con el súbito vaivén y salta asustado. Él se queda en casa. A la salida, el perro de Arac, un quiltro juguetón e inteligente como un ovejero, languetea las manos de su amigo. Solo que Arac no siente el cariño húmedo de su compañero sobre sus manos inertes. El perro, como si comprendiera la importancia de esta salida especial al ver el turbante nuevo de su amo inmóvil, contento le lame el rostro en signo de aprobación. Quisiera venir con ellos, pero de dentro de la casa lo llaman. ¿Será que este paseo no es a orillas del mar, donde a él tanto le gusta correr detrás de las gaviotas mientras Arac toma el sol? No van lejos, ahí donde se ve tanta gente apiñada. Es la casa de Simón Pedro. Si es la casa del pescador del vozarrón, entonces, ¿vamos a ver a Jesús? La sonrisa unánime de sus cuatro amigos es suficiente respuesta. El pecho casi se le rompe con tanto pataleo. El pececillo lucha por saltar, saltar y saltar. Olas negras lo lanzan de un lado a otro. La luz. Sí, arriba hay luz. No, ahora lo sé, la luz está en casa de Simón Pedro. Cerrando los ojos, el tullido bulto se aferra a esa luz. Van rápido por las callejuelas de adoquín. No se ve a nadie. Seguramente en casa del pescador deben haber personas importantes, no solo Jesús. Probablemente más de algún fariseo o escribas que andan siguiendo al rabí como aves de rapiña tras su presa. Y la gente del pueblo no se querrá perder detalle alguno del permanente duelo en el que Jesús, con su sencilla autoridad, los deja siempre mudos. Ahí todos se habrán dado cita. Efectivamente, todo el mundo se encuentra donde Pedro. No hay forma de acercarse a la casa. La gente se aprieta cerca de las ventanas, en los corredores estrechos y frente a la puerta. Si no ven nada, por lo menos oirán lo que pasa adentro. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Dejen pasar! ¡Permiso, por favor! ¡Abran paso, por el amor de Dios! La gente ni siquiera los ve. no existen para la masa curiosa que se agolpa como monstruo de mil cabezas alrededor de la casa. No les preocupa que los cuatro amigos vengan acechando y que su pesado bulto sea Anac, el paralítico. Ellos quieren ver a Jesús. Ellos quieren curiosear. Anac se hace chiquito en el hueco de su sábana. Solo se distinguen sus ojos grandes y angustiados, negros de tristeza y brillantes de ilusión. Se alejan de la muchedumbre. Dios mío, no me dejes. No, no me dejes. Nuevamente cierra los ojos. Un canto viene a su memoria, el mismo que se le acerca tan seguido cuando está lleno de angustia. Esperaré en el Señor. Pondré mi esperanza en Dios, mi Salvador, porque Él me oirá. Enemiga mía, deja ya de mi desgracia gozar, pues aunque he caído, me voy a levantar. Si estoy atrapado en densa oscuridad, el Señor es mi luz, mi claridad. He pecado contra Él, por eso su enojo sufriré. Entre tanto, mi causa juzgará y su justicia me otorgará. A la luz el Señor me ha de llevar y su victoria veré brillar. Un movimiento inesperado le hace abrir los ojos. Están subiendo una escalera. Los cuatro amigos, con su bulto a cuestas, no se han alejado de la casa de Simón Pedro. Tan solo la han rodeado y ahora están subiendo por la escala exterior que lleva a la azotea. Arriba, dejan a Anac bien apoyado contra el muro y comienzan un extraño manejo. Sacan unos ladrillos de los que cubren el suelo de la azotea. Los dejan cuidadosamente a un lado. Luego, uno de ellos saca un poco de paja del hueco, que en realidad es el cielo raso de la pieza bajo ellos. Su cabeza desaparece por el portillo. La retira, arregla la paja, acomoda los ladrillos y le indica otro lugar a sus amigos. Ahí van rápidamente los cuatro. Ahora trabajan con ahínco, aunque siempre cuidadosamente sin romper ningún ladrillo. Sacan la paja y separan todo lo que pueden los maderos del cielo raso que sujetan la hojarasca. ¡Listo! Con paso determinado van a buscar su precioso bulto que los espera expectante, apoyado en el murillo de la azotea. Uno, dos, tres. ¡Oís! Todos a la vez tensan sobre sus hombros las cuerdas amarradas a cada esquina del edredón del enfermo y levantan al amigo. Se acercan al hueco. Escuchan unos segundos. Esa voz. Sí, tenemos que llegar hasta él. Deslizan suavemente su delicada carga hasta depositarla allá abajo, en el suelo. Movimiento general de sorpresa. Anac se atreve a entreabrir los ojos que ha traído fuertemente apretados durante el interminable descenso. Fue como volver a entrar en el corredor oscuro de sus sueños tenebrosos, pero esta vez no es difícil el despertar. Aquí se encuentra a los pies de Jesús. El rabí sonríe al tullido miserable. Lo esperaba. Levanta la vista hasta el hueco del techo, donde ahora se ven cuatro pares de ojos alerta y mirada temerosa. No, no está enojado. Al contrario, divina interrupción. Jesús observa fijo a Anac. El pobre hombre no sabe qué hacer. ¿Decirle algo? Se queda mudo. Los ojos penetrantes de Jesús lo envuelven cálidamente. Si diría que su cuerpo casi lo puede sentir, pececillo asustado, atrapado en la red. Pero esta prisión es diferente. No limita, no duele. ¿Cómo quisiera decirle cuán arrepentido está de tanto pecado acumulado? A él sí que se lo podría decir. Sus miradas se cruzan y el tiempo se detiene. Ya no huye, pececito veloz. ¿Para qué querer moverse si aquí se está tan bien? En esa sola mirada se eleva la vida y todo desaparece. Hombre entendido en sufrimiento, cree notar que Jesús también sufre. ¿Por qué será? No se le ve enfermo. Sus ojos me lo dicen, pero no entiendo. Y está en lo cierto. Es que esos fariseos y escribas ahí en primera fila, con sus miradas duras y escrutadoras, que dicen tenerlo todo, ya no tienen nada. han tirado por la borda la fe en Dios. Solo les queda la forma exterior, solo religiosidad. Dios les había dado todo para que se relacionaran con Él, y ahora no tienen más que orgullo, odio, celos y deseos de deshacerse de este intruso profeta carpintero. Los cuatro hombres allá arriba no tienen gran cosa. En cambio, lo tienen todo, todo lo que necesitan para entrar en su reino. Fe. Pero no piden nada para ellos. Solo buscan el alivio del amigo y saben que solo él tiene la solución. Hijo, te perdono tus pecados.
Este hombre blasfema,
se dicen interiormente los escribas y fariseos, mirándose escandalizados entre sí.
Nosotros hemos estudiado y sabemos pertinentemente que solo Dios puede perdonar los pecados.
Fácil para este carpinterillo decir que los perdona, puesto que eso no se puede ver. No es más que un blasfemo charlatán.
Jesús, oyendo lo que dicen dentro de sus corazones, les contesta preguntándoles: ¿qué piensan ustedes? ¿Es más fácil decirle a un paralítico que sus pecados han sido perdonados o decirle que camine? Para que sepan que tengo el poder de perdonar los pecados, voy a hacer algo que lo prueba. Anac, levántate, toma tu cama y vete a casa.
Anac no piensa que hace ya tantos años que no se puede mover. Obedece al instante. Se levanta, enrolla su jergón y las cuerdas y se las pone bajo el brazo. Pero no quiere irse. Jesús lo tranquiliza con esa sonrisa tan suya, y un soplo de paz y confianza envuelven al hombrecillo nuevo. Ambos saben que se volverán a ver. Ahora son amigos. Los ojos del techo han desaparecido. Los cuatro amigos, al ver a Anac enrollar sus pertrechos, bajan corriendo al encuentro del compañero. Ya vendrán más tarde a tapar el hoyo de la azotea. Esta vez Anac no necesita abrirse paso entre la multitud. Lo ven, todo el mundo lo ve. Están atónitos y temerosamente comienzan a glorificar a Dios mientras lo observan pasar. Nunca antes habían visto nada igual. Al final del corredor de curiosos, los cuatro compañeros lo esperan. Gritos de júbilo, se abrazan, saltan, vuelven a abrazarse, corren en círculos como niños jugando alborotados. No caben en sí de alegría y así regresan a casa de Anac. El perro, como buen ovejero, ha estado alerta y de lejos reconoce los pasos de los cuatro amigos.
No, ahora hay otros pasos más que no conoce. Nunca antes los había oído.
En guardia sale ladrando.
Esos pasos lo inquietan un tanto.
Pero el malestar no dura mucho.
El quinto par de pasos es de Anac, su amito, que corre hacia su fiel amigo. El perro ladra, ladra y salta a su alrededor. Sí que es él y no es él. Ahora es tan grande.
Poco a poco la confianza lo gana. Le salta al pecho y el hombrecillo contento rueda por el suelo riendo y abrazando a su perro. ¿Qué importa ensuciar su túnica? Ahora podrá cambiársela él mismo y hasta lavarla si es necesario. Uno ladra y el otro ríe, ríe como no lo había hecho desde que era un niño.
La noche cae temprano en tierra de Israel. Se encienden las lámparas en las casas. Los cuatro amigos se van a sus hogares, cansados y felices, después de tanta emoción, tanta risa, tanto baile, tanta música en el corazón y en el vecindario. Anac sube por sus propios pies a la azotea. Su gatito lo está esperando. Esta vez se agacha y lo toma en sus brazos. Ahora puede hacerlo libremente. Cada gesto es un movimiento de júbilo. Sin ayuda alguna, se puede envolver en su manta. Se arropa bien y se tiende a mirar las estrellas con su gato entre los pliegues del manto. No necesitará llamar a alguien para que lo baje a su habitación. Ahora puede quedarse cuanto quiera mirando las estrellas y descender sin molestar a nadie. Navega en ese mar negro de la inmensidad nocturna. Pasan las horas y sigue observando el desplazamiento lento de las estrellas. De vez en cuando, alguna centella fugaz. Ahora no monta sobre ella para viajar deslizándose por ese mar salpicado de luz.
Simplemente la deja ir. No cierra los ojos para seguirla en sueños. Él se queda en su azotea, con su gato y su perro, que sigilosamente ha subido a la terraza para gozar de la compañía de su amo un ratito más. Anak está tranquilo, contento, agradecido y confiado, sabiendo que otros encuentros con su nuevo amigo Jesús le esperan. La aventura del pececillo dorado no hace más que comenzar.